Esta conferencia se titula La Humanidad Flotante y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Lo peor de nuestra civilización no es su maldad confesada, sino su indiferencia profunda. Se actúa como si no hubiese Dios, o si lo hay, como si no tuviese interés. No hay mayor peligro que este, y produce muchos males. Aparentemente es una lección que resulta sumamente difícil aprender, aunque ha sido muchas veces enseñada. Al contemplar a la humanidad de nuestros tiempos con todos sus vicios y violencia, las tensiones mundiales y las tormentas grisáceas, sus ambiciones e impiedad, resulta difícil creer que esa humanidad es descendiente directo de aquella humanidad flotante, una humanidad que anduvo con Dios. Tal vez nunca ha oído usted la historia. Resulta que luego de algún tiempo en que los hombres poblaron este mundo de Dios, el mal parecía estar ganando la lucha contra el bien. Había una podredumbre moral de tales proporciones que daba náuseas, una degeneración tan grande que no alcanzan las palabras humanas para describirla. Así lo expresa la Escritura. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tan grande se había hecho la maldad y la decadencia que Dios se vio obligado a dar por terminada su obra maestra. Todo ser viviente sería raído de la faz de la tierra, y todo fue, efectivamente, destruido por las fuertísimas lluvias, los torrentes incontenibles y los abismos de lo profundo. Todo, absolutamente todo, quedó sumergido en las aguas purificantes. Todo, menos una santa familia de 8 personas y muestras selectas de los demás seres vivientes que habitaban la tierra. Una nueva humanidad estaba reemplazando a la primera. Todos nosotros somos descendientes de aquel hombre que con fe inquebrantable construyó una monstruosidad increíble que flotó bellamente sobre el agua que cubrió la tierra entera. Noé y su familia, una humanidad flotante. Estamos lejos de aquel momento. Hemos ido muy lejos de Noé y muy en descenso también. Esta humanidad no ha aprendido mucho de esa historia tan conmovedora. En efecto, hay muchos que ni creen el relato siquiera. Encogen los hombros y lo miran con el desprecio con que se miran los cuentos de hadas y las hazañas imaginadas de noches arabescas. Hasta dicen con piedad disimulada que un Dios de bondad no haría tal cosa como destruir todo un mundo, lo cual manifiesta claramente cuán poco saben de Dios y demuestran que jamás podrían acercarse a Él. El secreto de Noé no está en los materiales que usó para edificar su arca, ni el tiempo que consumió para ello. Lo interesante de la historia no es que supo elegir cuáles animales llevarse consigo o que sus 3 hijos aceptaron irse con él. El centro, la médula de esta biografía está en la magnífica fe de aquel hombre lejano y la actuación decidida que resultó de su convicción personal. ¡Qué fe extraordinaria, francamente! Imagínese usted la situación. Noé recibió órdenes de Dios de arremangarse y trabajar en la construcción de un arca gigante. Debía tener suficientes residencias para sus hijos, los cuales, cuando empezó el trabajo, ni habían nacido siquiera. Tenía todos los aspectos de una locura ilimitada. ¿Puede usted estar seguro también de que no habrá sido fácil aguantar día tras día las risotadas burlonas de sus contemporáneos, para quienes la vida era el presente y a quienes el futuro ni importaba ni encerraba más que la muerte? Y piense usted al fin en la magnitud de la obra. Noé estuvo 120 años edificando su arca famoso. 120 largos años. Indudablemente se necesitaba una fe enorme, desconocida, utópica, para aceptar tal cosa como factible. Pero es allí precisamente que se destaca este héroe de la fe. He aquí un caso patente de lo que es la fe, la seguridad de lo que no se ve. Noé estaba plenamente seguro de que efectivamente un buen día iba a empezar a llover y que todo, absolutamente todo, sería destruido. Solo tenía para ello la palabra de su Dios. Usted dirá que, después de todo, eso no era poca cosa. ¿Quién no se atreve a hacer grandes cosas cuando nada menos que Dios le ha dicho algo a uno? No se apresure con su comentario. Miles de veces Dios ha hablado a sus criaturas. Ahora mismo lo está haciendo por medios poderosos como la radio y la página impresa. ¿Y cuántos escuchan? ¿Cuántos están actuando según esas palabras divinas? Sinceramente, no creemos que sean muchos. Tal vez usted mismo ha oído más de una vez lo que Dios ha dicho a la humanidad, pero no se siente afectado en lo más mínimo. Para usted, la vida toda se reduce a comer, beber y dormir, porque mañana morirá. Este incidente es de relevante actualidad. Tiene algo que decir a las huestes que se dicen ser seguidoras de Cristo. Profesan con sus labios una fe profunda, pero sus actos desmienten tal profesión. ¿Actúa usted según los alcances de su fe? Dios le ha dicho que brille en este mundo, que sea la sal de la tierra. ¿Qué está usted haciendo para la gloria de Dios? ¿Saben sus vecinos, su comunidad y su nación que usted es hijo redimido de Dios? Seguramente, si es usted cristiano, reconoce que no ha sido redimido en la sangre de Jesucristo simplemente para asegurarse una entrada al cielo. Ha sido redimido para representar a Dios en medio de las tinieblas. Pero, ¿cómo lo representa? ¿Manteniéndose encerrado en su catedral, o en su reducido nicho, o en el círculo de los que creen como usted? ¿No le parece que tiene su responsabilidad en medio del escenario de su mundo? Es tiempo de que entremos en los distintos terrenos de la actividad humana y hagamos sentir allí los efectos de la levadura cristiana. Usted cree seguramente que todas las cosas obran para el bien de los que han sido llamados por Dios, y sin embargo se siente entristecido, abatido, casi vencido ya por alguna experiencia completamente momentánea. ¿Está usted actuando en ese caso según su convicción? Posiblemente considera usted también que, siendo creyente, debe vivir en cierta forma y evitar ciertas actividades por demás comunes en nuestro mundo. Pero, pese a ello, vive usted como el resto y se ocupa de esas actividades tanto o más que cualquier otro. Tal vez le ha ocurrido a usted una terrible desgracia. Todo se ha perdido y tiene que empezar todo de nuevo. Bueno, el futuro de Noé y su familia no habrá sido muy promisorio cuando al fin descendieron de aquel arca que había sido su prisión por tan largo tiempo. Uno puede imaginarse las ruinas que cubrirían la tierra. Pero Noé tenía una cosa a su favor. Todavía andaba muy cerca de Dios. Eso era todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Y sabe usted una cosa, Noé no empezó su nueva vida edificando una casa para sí mismo y los suyos. Empezó con un altar, en el cual sacrificó inclusive alguno de sus valiosos pocos animales. Noé dio a Dios lo primero, y por eso Dios le dio a Noé todo lo demás. Si usted quiere empezar de nuevo, empiece así. Es la única forma de verse satisfecho en esta vida y de vivir una vida plena. Pudiera ser que usted no se cree responsable por estas cosas. Eso de volverse a Dios y de creer en Él y de actuar según lo que Él ha prometido, hasta le molesta. Bueno, no es de extrañar. Es la actitud más común en este mundo, como seguramente fue la actitud de la inmensa mayoría en los días de Noé. También ellos se habrán considerado más que capaces de sobrevivir cualquier eventualidad futura. Pero no fue así. Todos perecieron. Y recuerde una cosa más. Si no hubiera sido por esa familia flotante, no habría hoy ni usted, ni nosotros, ni nadie en esta tierra. La maldad era tal que todo fue destruido, salvo Noé y los suyos. En caso de que le interese, todo será nuevamente destruido, total y radicalmente en el futuro. Entonces, una nueva humanidad, heredera directa de aquella humanidad flotante, heredará la nueva tierra y el nuevo cielo. Mientras llegue ese día, seguiremos trabajando según los dictados de nuestra convicción, porque esa convicción no es invención nuestra, es revelación de Dios. Seguiremos proclamando al mundo la urgencia de volverse a Dios. Si se vuelven o no, no es nuestro decirlo ni efectuarlo. Esto está más allá de nuestro alcance. Eso, después de todo, depende de su convicción. Dijo una vez el Hijo de Dios, refiriéndose al futuro, «Como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». La gente era muy malvada en los días de Noé, pero eso no es lo que Cristo acentúa. Habla de que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, lo cual son cosas perfectamente buenas y normales en la vida. Vivir una vida normal puede convertirse en una vida pecaminosa cuando se hace aparte de Dios. Efectivamente, lo peor de nuestra civilización no es su maldad confesada, sino su indiferencia profunda. Esta es la hora de la Reforma, la voz internacional de la Iglesia Cristiana Reformada con el potente mensaje de la Palabra de Dios. Esta conferencia se titula Sumo Padre y está basada en las palabras bíblicas de Gálatas 3:29. Si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Hay cristianos que solo miran para adelante y hay cristianos que solo miran para atrás. En ambos casos tienen mucho que ver. Ese brillante futuro que es seguridad para el creyente genuino contiene magníficas escenas. Hasta la muerte misma puede ser un acto digno de anticipar, porque para tal persona la muerte es el abrir de una puerta oscura a la luz refulgente de la eternidad. Más allá del umbral están las glorias del cielo, la presencia inmaculada de Dios y su Hijo Jesucristo, los campeones de la historia cristiana, los apóstoles y los que en siglos sucesivos iluminaron el sendero de la fe. Más allá todavía está el regreso del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, con todo poder y gloria, y rodeado de sus santos ángeles, y más allá todavía está la belleza indescriptible de la nueva tierra bajo el nuevo cielo. Hay mucho que ver si el cristiano mira para adelante. Hay cristianos que solo miran para atrás. También ellos tienen mucho que ver. No hay historia más conmovedora ni más importante que la historia de la fe cristiana. Sus anales contienen páginas brillantes y necio sería quien no lo admitiese. Hay también páginas vergonzosas que enseñan duras lecciones, no siempre bien aprendidas. Las primeras conquistas del mundo pagano, los martirios que congelan la sangre, los creyentes ejemplares que nos dejaron su legado, el completo dominio de todos los estados terrenales por la fe que se decía ser cristiana, la reforma y la conquista del nuevo mundo en el nombre de la cruz y del rey de España, tradiciones, tradiciones y más tradiciones. Estas últimas especialmente se han convertido en una especie de religión en sí mismas. La tradición determina lo bueno, lo justo y lo hermoso. La tradición se convierte en ley inquebrantable. Tanto el presente como el futuro tienen valor únicamente si respetan la tradición. Para el creyente que solo mira para atrás, hay mucho que ver, bueno y malo. Tanto los que tienen sus ojos en siglos remotos como los que fijan su mirada en siglos venideros deberían leer una vez más la crónica singular del patriarca Abraham. Tal vez lo conoce usted por el nombre de Abraham, pero sobre el cambio de su nombre hablaremos después. Abraham es una de esas figuras gigantescas que aparecen en el escenario humano solo de vez en cuando. Nuestro mundo sería muy distinto si hubiesen 3 o 4 veces más hombres como este. En la más remota antigüedad, Abraham recibió un llamado excepcional. Se le dio la orden categórica de desarraigar su familia, su ambiente, sus posesiones y su misma vida, a cambio de lo desconocido. Dios no le dijo que iría a un nuevo mundo lleno de oro y de plata reluciente, ni siquiera a una tierra que fluye leche y miel. Dios simplemente le dijo que debía ir a una tierra que te mostraré. Podía ser la mejor nación del mundo o los más áridos desiertos. Era todo cuestión de fe. Abraham no tenía la menor idea. Solo podía poner su fe en la palabra divina. Así se inició una de las más grandes epopeyas de la fe. Dando tumbos, viajando de un lugar a otro, topándose con elementos indeseables, con reyes, sacerdotes y bandidos, Abraham y los suyos jamás llegaron a ver con sus propios ojos el establecimiento definitivo de la tierra prometida. Su vida entera se consumió persiguiendo su objetivo, sin alcanzarlo plenamente. Su mirada no se apartó jamás de esa esperanza vital. Sus ojos siguieron fijos sobre ese futuro prometido. Hizo lo que su espíritu visionario requería y la orden divina demandaba. Dejó, abandonó completa y radicalmente su medio ambiente. Se echó a andar por los polvorientos caminos de aquel mundo oriental. Edificó altares a su Dios dondequiera que llegaba. Se condujo en forma ejemplar cuantas veces pudo hacerlo. Habló con Dios. Su fe era tal que no importaban sacrificios, ni despedidas, ni mudanzas, ni ser extranjero y peregrino sobre la faz de la tierra. Tenía los ojos puestos en un futuro cuya silueta no podía ni distinguir siquiera en la penumbra de su presente. Pero lo que es digno de imitar en este hombre extraordinario no es solamente su fe inquebrantable en un futuro seguro. Lo que realmente debe notarse es que muy a pesar de un futuro estupendo, no se quedó cruzado de brazos esperando simplemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Nada de eso. Puso manos a la obra, consideró sus circunstancias, estudió su caso particular y se lanzó a vivir su presente con cuanta energía pudo extraer de su fe y convicción. Se dedicó concienzudamente a levantar su familia, a explotar las riquezas del mundo de Dios, a defender la justicia, a proclamar su lealtad al Dios que lo hizo, a vivir, en una palabra, a la gloria de Dios todos los días de su vida. Esta es una lección que debemos aprender. En los círculos llamados cristianos o se mira demasiado al futuro o se pierde el tiempo contemplando el pasado glorioso. Ni una cosa ni la otra es función exclusiva del que ha sido redimido por la mano soberana de Dios. Debe respetarse nuestro pasado porque mucho de ello ha sido fruto de la actividad creadora del Espíritu Santo, guiando y sosteniendo. Debemos tener nuestras esperanzas cifradas en un futuro tan cierto como el Dios que lo predijo. Pero ni una cosa ni la otra exige ni justifica que abandonemos nuestra responsabilidad durante este período de transición entre el pasado y el futuro que llamamos el presente. Hay mucho trabajo que hacer, hay un mundo decadente en su vana búsqueda de significado y propósito. Hay juventudes que se sienten perdidas en un mundo ideológico totalmente humanista y material. Hay pobres que necesitan ayuda y hay ricos que no oyen la palabra de Dios. Hay familias que sostener y hay oportunidades que aprovechar en el nombre de Dios. Hay puestos que llenar y hay riquezas que ganar, todo para gloria de Dios. Hay un mensaje de paz y perdón que predicar a las naciones del mundo y hay medios que ganarse para hacerlo. Nada de esto puede hacerse encerrándose en los claustros que huelen del pasado, ni en las nubes que nos llevarán a las puertas del cielo. No se glorifica a Dios ni se justifica nuestra redención de toda culpa si somos prisioneros de oxidadas tradiciones, ni tampoco si nos pasamos el día y la noche cantando más allá en las regiones de luz. No fueron pocos los honores que el mundo impuso sobre este hombre singular. Fue extranjero y peregrino mientras anduvo por la tierra, pero tuvo siempre el respeto de miles, vio bendiciones a diestra y siniestra y murió lleno de días. Pero incomparablemente mayores fueron los honores que recibió de Dios. Las Sagradas Escrituras, el libro escrito por Dios mismo, lo designó con el siguiente apelativo: amigo de Dios. Dios mismo habla de él como Abraham, mi amigo. ¿Se imagina usted la trascendencia de esto? Usted puede considerarse a sí mismo amigo de Dios, pero ¿cómo lo considera Dios a usted? ¿Es esto lo que realmente importa en un mundo en el que Dios es soberano? Pero hay algo más todavía. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento se utilizan muchos nombres distintos para designar a la divinidad. Pero en una enorme cantidad de casos, esta es la designación que se usa: el Dios de Abraham. El Santísimo Dios, Creador de cielo y tierra, el Puro y Santo, se identifica como el Dios de aquel prohombre. Honor más grande y detalle más conmovedor es imposible encontrar. Tal vez su Dios no se identifica así. Tal vez sus amigos, cuando hablan de usted, dicen todo lo contrario. Tal vez contemplan su modo de vivir y dicen que el trabajo es su Dios, o su dinero, o su familia, o sus tradiciones. ¿No sería mejor que se hablase entre sus amigos del Dios verdadero y que lo designasen como el Dios de Pérez, González o Martínez? El Dios de la Biblia es el Dios de Abraham. ¿Cuál es el suyo? En sus primeros años este hombre se llamó Abraham, que quiere decir sumo padre. Pero Dios cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes. ¿Por qué? Bueno, por una parte nadie, ni Abraham ni ningún otro de mujer nacido, puede honestamente llamarse sumo padre. Es demasiado título para mortal humano. Pero por otra parte Abraham pasó a ser padre de multitudes, literalmente. No solamente formaron sus descendientes la más importante nación de los antiguos tiempos, los portadores de la antorcha que iluminaría el mundo, sino que en tiempos posteriores su descendencia pasó a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena que está junto a la mar, tal cual Dios lo había prometido. Hoy en día sus descendientes suman millones y millones y habitan en los cuatro rincones de la tierra. Dice la Escritura que todo aquel que es de Cristo es ciertamente también linaje de Abraham. ¿Qué le parece un pariente como Abraham? Por medio de Cristo puede usted también ser heredero de la promesa. ¿Y qué promesa?